que existe un tipo de discriminación basada en la pertenencia de algún animal a una especie determinada? En este programa de BAM Responde y te acompaña, Sam Escalante y Andrea Abrego nos hablan un poco de este tema y nos cuentan algunas maneras en las que podemos terminar con el especismo.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarias que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenide.
Pues yo creo que podemos empezar como con el tema. No sé si... Bueno, nada más quiero comentar, y ahorita, Andrea, tú nos cuentes un poquito más, ¿no? Pero estamos en el marco de la Semana Internacional de la Acción Antiespecista y acaba de pasar el Día Mundial del Veganismo. Entonces, vamos a estar hablando de esto el día de hoy y, por favor, quien nos esté escuchando, que tenga dudas, preguntas, comentarios... que al final esta es la sesión de Brigada Responde y Acompaña, pues por favor que los vayan escribiendo y los vamos compartiendo. Y no sé si quisieras empezar, Andrea.
Sí, claro, bueno, como estabas diciendo, ¿no? Pues esta es la Semana Internacional de Acción Antiespecista y justamente por ello hoy queremos pues dedicar este espacio para hablar sobre especismo y sobre todo pues... ¿Qué podemos hacer ante ello, ¿no? Pero, bueno, primero que nada, ¿qué es, ¿no?, el especismo? Bueno, pues el especismo es una ideología y una práctica que justifica y, la violencia y la explotación hacia otras especies, ¿no? Todo esto en beneficio de del ser humano, ¿no? Y según esto todo es como bajo la idea de que los seres humanos somos superiores, ¿no? Somos superiores, somos más inteligentes, somos más dignos, ¿no? También, y que... todo esto, claro, que nosotros pues también somos animales, ¿no? Y aún así tenemos esta idea de superioridad y demás, y que los demás animales están aquí para ser usados como un recurso, ¿no? Entonces existe toda esta justificación de violentarles, de explotarles, todo por un beneficio. Puede ser económico, pero también a veces simplemente por el hecho de que los animales son bonitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un gatito bebé puede ser muy bonito, ¿no? Y entonces...
Ay.
Lo reproducimos tiempo para que sea se cortó un poquito.
Sí, se cortó un poquito, Andrea. Yo al menos te escuché un poquito cortada. Ahorita creo que ya se restableció. No sé si puedes repetir eso último que del especismo, creo, entre. Sí, te escucho.
Ah, claro, sí. Digo que que el especismo es justo esta violencia que se ejerce, pero es una ideología de que son los animales de otras especies que son menos dignos que nosotros o que no tienen el mismo valor, ¿no? Eso es como, en general, el especismo.
Claro. Muchas gracias. Y justo igual algo que escuché que dijiste era como, además de colocarnos a los humanos como supuestamente, ¿no?, por encima, superiores a los demás animales, desde lo de la inteligencia, todo esto, mencionabas también como incluso entre especies, ¿no?, como el especismo también lo vemos entre los que son bonitos, ¿no?, los gatitos, los perrites, o sea, todos los animales que estéticamente son atractivos o atractivas para la visión humana, también, ¿no? Les aplicamos este especismo en cuanto a que a esos los cuidamos, hasta les, bueno, hay mil juguetes, mil todo, mil consideraciones porque dan ese beneficio, ¿no? Como de compañía. Y a otras se les asesina, se les esclaviza, ¿no? Gallos, gallinas, vacas, cerdes. Entonces, como que hasta ahí llega el especismo, no solo entre humano y colocando a los demás animales debajo, sino que además entre los demás animales vamos haciendo jerarquías, ¿no? Dependiendo del uso, que, pues sí, la objetivización que se nos ha enseñado a hacer con ellos, ¿no? Entonces,
Ajá, claro. Ajá. Sí,
no,
digo
no
que
sé si.
es muy normal, por ejemplo, en México se condena a comer a perros y gatos. Es algo que la gente condena, no le gusta como que se asesinen para ser comidos, ¿no? Pero sí que es normal cerdos, gallinas, vacas, toros, ¿no? Eso es algo normal e incluso algo que no se cuestiona, ¿no?
Sí, justamente. Y creo que la importancia de que estemos definiendo qué es el especismo es básica, porque vamos a partir de esto para visibilizarlo, porque como crecemos, ¿no? Desde que nacemos nos enseñan a mirar el mundo con esta óptica, ¿no? De supuesta superioridad, como si fuera una pirámide y los humanos estuviéramos así hasta arriba de la pirámide. Entonces, si no lo vemos, si no lo nombramos, si lo visibilizamos, no, pues no podemos imaginar siquiera un mundo diferente, ¿no? Entonces, ahorita que estamos como planteando esto, creo que es importante también mirar por qué, o sea, de dónde surge el especismo, si no es como la naturaleza que nos ha colocado encima a los humanos, ¿por qué sí les explotamos de la manera en la que lo estamos haciendo? Y creo que es importante mirar que aquí un rol fundamental lo tiene pues el sistema económico, ¿no? Que actual, que es el capitalismo, y que a través de este se nos ha inculcado desde que nacemos, por eso es muy difícil verlo. Hace poquito, no recuerdo, estaba en algún lugar comiendo, en algún restaurante, no, no me acuerdo muy bien, pero no era vegano el lugar, ¿no? Entonces yo veía una mamá que le estaba dando de comer a su hijo, si era un hijo. Entonces veías como la escena hermosa de lo que es alimentar con amor a un hijo, ¿no? Y el niño comiendo, pero están comiendo animales, ¿no? Entonces, pues tú creces y cuando empiezas a tener uso de razón, desde años antes tú ya comías animales, entonces eso ya está absolutamente naturalizado y normalizado. Y por eso cuando tal vez te topas con alguien que dice, no, no hay que comer animales, o empezamos como a justo hablar del antiespecismo, etcétera, es como, ¿qué hablas, raro o rara, ¿no? Y quisiera mencionar, antes de justo adentrarnos más en esto, que el 1 de noviembre fue el día del veganismo. Y este día fue instaurado, bueno, en 1940, ya me estoy perdiendo un poquito de los datos, ¿sí? 1944, me parece. Bueno, se inició lo que es la Vegan Society. Elsie Shirley es una, o fue una activista vegana que con su esposo Donald Watson, como que iniciaron esto con el fin, este instaurar la palabra vegano para buscar con la Vegan Society también que empezáramos justo a mirar el mundo como un lugar donde es necesario, importante y se puede tener una alimentación basada en plantas, ¿no? Bueno, era una activista vegana y a partir de eso se empieza a instaurar la palabra veganismo. Ella es una mujer, fue una mujer inglesa, pero pues por supuesto que esta lucha, y bueno, más que lucha, ¿no? Porque no quiero sonar bélica, pero todo este
Gracias.
activismo, todo este movimiento que estamos haciendo por la liberación animal y por la liberación de todos, ¿no? De todos los animales, humanos y no humanos, pues obviamente está en todo el mundo, ¿no? Y aquí en México y en Latinoamérica, por supuesto que este movimiento está y está fuerte y está creciendo. Y justo parte de lo que les queremos compartir hoy es que, bueno, estamos en esta semana de la acción antiespecista internacional, pero también toca estos días, ¿no? De días de muertes, que ahorita vamos a también a profundizar un poquito más, pero no quería que se me pasara ese dato, porque precisamente yo comentaba ahorita que todo este sistema como lo conocemos desde que nacimos viene porque está instaurado en el sistema jerárquico, ideológico, incluso político, que de la mano con la economía y con el capitalismo, bueno, que están como todo mezclado, pues se nos ha enseñado a mirar el mundo como un lugar de recursos, ¿no? O sea, esa palabra recursos que es tan naturalizada también, ¿no? Recursos naturales. Y así, tú abres tu libro de primaria, así lo dice, ¿no? Recursos naturales, el agua, el no sé qué, y te explican bien bonito con dibujitos cómo se extrae el agua, cómo se extraen de las minas los materiales. Entonces se empieza a normalizar y esta narrativa de que todo lo que está en el mundo es un recurso para ser explotado, pues también la adoptamos sin cuestionarla, ¿no? Y entonces de ahí viene todo el, como la caída de la casa de naipes o cuando están las fichas de dominó que tiras una y se tiran todas, de ahí viene toda esta idea de que es natural explotar todo esto, ¿no? Entonces, es importante que vayamos justo cuestionando esto para empezar a ver las alternativas. Y una cosa más es que dentro de esta idea de recursos, pues los demás animales están obviamente objetivizados, están hasta catalogadas, ¿no? De cuáles son para entretenimiento, cuáles son para comer, cuáles son para compañía, ¿no? Varias veces creo que hemos platicado esto, pero bueno, es importante que lo reiteremos para que quien sea la primera vez que nos esté escuchando también vea de dónde estamos partiendo, ¿no? Y pues por supuesto que todo esto implica dominación, es esta idea de dominación que tenemos ya como bien metida y que no es así, el mundo no funciona así realmente, por eso está la crisis climática actual que tenemos ahorita, por eso estamos cometiendo muchísima violencia contra seres sintientes, ¿no? Pero bueno, es como entonces empezar a cuestionar estas ideas de dominación. No sé si tú quieres agregar algo, Andrea.
Sí, claro, que bueno, justo lo que dices, ¿no? De que justo el capitalismo es una manera en la que nos oprimen a todos, ¿eh? Que también esto va para los humanos, ¿no? Y ahora que dices recursos, pues en el trabajo, en las oficinas, muchas veces les llama recursos humanos, ¿no? Justo a este departamento donde tratan con los empleados, ¿no? Recursos humanos, lo cual es, o sea, ¿no? Ya te están llamando un recurso, ¿no? Y obviamente, pues, esto hay una violencia sexista también, opresión sexista, hay opresión de todo el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Pero son justamente los animales los que van a sufrir mucho más, ¿no? Esta opresión, porque no, ellos, bueno, ellos no pueden hablar, notar de que sí que sienten, sí que piensan, sí que quieren vivir su vida libremente y hacer sus propias cosas y no estar al servicio, ¿no? Porque ni ser esclaves de los humanos, ¿no? Y también, por ejemplo, hablábamos un poquito acerca de qué tipo de animales tienen valor para la sociedad, ¿no? Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, caballos o burres, ¿no? Que tienen un valor económico porque sirven, ¿no? Sirven para trabajos forzados en el campo o para llevar a veces turistas, ¿no? Como los elefantes también, camellos también, ¿no? Otros animales como delfines o ballenas, que son explotadas para shows, entretenimiento. Obviamente ellos no quieren estar en espacios reducidos para que los humanos se diviertan, obviamente, ¿no? Los humanos van a veces una hora, ven el espectáculo y se van a sus casas, ¿no? Y estos animales pues se quedan en ese tanque toda su vida, ¿no? Otros animales son usados en experimentos como ratitas, ¿no? Los perritos beagles también, por ejemplo, ¿no? Son para los, que, los que les utilizan en la industria del cigarro, ¿no? Y también existen otras muchas que no son útiles, ¿no? Para la sociedad. Y estas son desplazadas de sus hábitats porque estorban, ¿no? Estorban a las industrias ganaderas, a quien quiera, ¿no? Y también existen estos otros animales que se reproducen masivamente, como las ratas o las cucarachas, las palomas también, ¿no? Que se reproducen masivamente y por culpa de la acción humana, obviamente, y finalmente, pues, se hacen lo que se les dice plagas, ¿no? Y que es bueno matar a una plaga porque nos hace daño, supuestamente, y además, pues, no se ven estéticamente bonitas en las ciudades, y hay muchos discursos y muchos mitos alrededor de estos animales, ¿no? Entonces, en este sistema, pues, los animales tienen valor solo si son, si traen algún beneficio, ¿no?
Sí, justamente, bueno, ahora que decías esto de, pues, estos ejemplos, ¿no? De la explotación y algo mencionaste, no recuerdo, pero de la voz, ¿no? De que hablan o no hablan, pero justo pensaba, esta semana, o no sé si lo hayan visto ahí en redes, vi un artículo muy interesante, que seguro hay muchos más, pero bueno, este se divulgó, ¿no? De la comunicación entre tortugas, no recuerdo qué otros animales, ¿no? Que se comunican incluso de maneras que o ni podemos escuchar a los humanos, ¿no? Y que por supuesto no entendemos. Y creo que ahí se vuelve tenemos que volver a cuestionar esta supuesta idea de superioridad, ¿no? Porque se supone que somos superiores porque somos los más inteligentes, pero simplemente esa es la mirada antropocéntrica que estamos usando, la medida humana para todos los animales y todas las especies y toda la riqueza de vida que hay en este mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo cada uno de estos animales tiene voz, ¿no? Tiene maneras distintas de comunicarse a nosotros. Y la cosa es que nosotros somos como, pues, sordes a escuchar porque justo se nos ha como adiestrado a no pensar que existen otras culturas, otras maneras de organizarse, otros lenguajes que son los que tienen las demás especies, ¿no? Que tienen sus maneras de organizarse, de comunicarse, incluso sus sentidos, ¿no? Hay animales que tienen, o tal vez todos tienen sentidos muchísimo más desarrollados que los que nosotros tenemos, ¿no? Nosotres. Para nosotros como que los sentidos son los que nos enseñan también, los ¿no? cinco sentidos como si fuera la verdad universal,
Sí.
cuando hay otros animales que usan no sé, los sonidos, el radar, son un montón de otras maneras, saltos, fuerza enorme que por verlos chiquitos, ¿no? Un insecto, por ejemplo, y ver que salta y verlo pequeñito y ver su salto, ¿no? Es como tal vez desde una mirada antropocéntrica verlo como algo insignificante, pero la fuerza que puede requerir ese animal para hacer el salto que hace es mucho mayor proporcionalmente a la que un humano podría usar, ¿no? Solo un ejemplo muy burdo, la verdad, porque hay muchísimas otras capacidades e inteligencias que los otros animales tienen y que nosotros no estamos a veces, yo creo, ni cerca de conocerlos, y aquí es donde entra como el tejido un poco macabro, yo diría, que se ha hecho con estas empresas que se benefician más de los animales, de explotarles, es que esa información tampoco se comparte, ¿no? No conviene que sepamos lo maravilloso qué es el mundo y lo cortito y lo poco que sabemos, ¿no? Nosotros, porque si no, igual y la explotación sería un poco más difícil, ¿no? Como en cambio, si no lo vemos, lo que hacen muchas empresas, que igual lo vamos a tocar ahorita, ¿no? Pero es como esta idea de las vacas felices, ¿no? En las vacas lecheras, ¿no? Es una idea como de, ah, la vaca lechera, así te la ponen en los libros, en los cuentos, en todas partes. Entonces tú creces creyendo que las vacas son lecheras y que la leche que hacen las vacas es para los humanos, ¿no? No conviene que se sepa que esa leche es como la leche de cualquier mamá humana que produce para su bebé, ¿no? Y entonces la leche que se vende en las empresas, que además te ponen la foto de la vaca muy feliz, ¿no? Como le están quitando, robando su leche, robando su bebé y está feliz, ¿no? Pero obviamente eso no conviene que lo sepamos, esa información se va ocultando porque hay un fin económico detrás de que creamos lo otro, ¿no? Que son tontes, que no hablan, que están para nosotros. ¿Tú querías decir algo,
Ajá,
Andrea?
ahí. Sí, no, claro, ahora que lo dices, pues obviamente hay una manipulación terrible, mediática, que es justo lo que estás diciendo, Sam, que no nos dicen. Ah, ya
Ay,
regresé.
así, te había atorado, pero creo que ya.
No nos dicen la verdad tras
Ay.
creo que me fui.
Sí, creo que
¿Ya
Andrea.
regresé o no? Que sí,
Ahorita
justo no
que
nos dejas en realidad.
creo que ya regresaste. Ah, y ya te
Sí, ahora sí
fuiste.
ya. Ay.
Sí, si quieres continúa
A
hablando
ver.
porque creo que más bien es un delay, o sea, está como atrasadito, pero sí.
Ah, pero bueno, se escucha, ¿no? Bueno, sí, retomando lo que estaba diciendo, era que justamente la publicidad es bastante engañosa, ¿no? Es muy engañosa y no nos dicen la verdad de lo que sucede tras las granjas o esta idea de la granja donde granjas felices, ¿no? Donde se supone que, por ejemplo, simple publicidad, las gallinas están igual, hacinadas y no pueden desarrollarse como debe ser una gallina en libertad, ¿no? Toda esta publicidad nos engaña diciendo que consumir la carne de los animales es saludable, que es lo que uno debe hacer, ¿no? Cuando es todo lo contrario, hay ya muchos estudios que mencionan que por ejemplo, la leche puede ser descalcificante, por ejemplo, ¿no? En lugar de lo que se dice en la publicidad, que es calcificante, ¿no? Entonces, también es muy importante darnos cuenta que el especismo está justamente en la publicidad y por eso a veces nos cuesta muchísimo trabajo entender que esto no es cierto, porque la publicidad nos bombardea todo el tiempo. Entonces, si todo el tiempo estamos viendo en la televisión que las vacas lecheras son felices, pues no, nuestra propia mente lo va creyendo, ¿no? Se va creyendo todo el tiempo. Entonces, es muy importante justamente hablar de cómo nos manipulan, no solo con alimentos y productos de origen animal, pero también con otros muchos productos que son procesados y demás y que nos mienten directamente, nos mienten diciendo que son saludables cuando pues no lo son, ¿no?
Sí, y justo ahorita que dijiste esto de la publicidad, recordé una cita que de hecho está en uno de nuestros artículos que, bueno, sí es posible, si sí, nuestro compañero Ufo puede para compartirlos en un ratito, pero uno de nuestros artículos de de la soberanía alimentaria y el especismo, hay una cita que de esto que estás diciendo, de Simón Barquera Cervera, dice, colaborador del Instituto Nacional de Salud Pública, y él dice, uno puede estar educando por 20 años a la población y no lograr que los recursos de la industria, y no lograr lo que los recursos de la industria sí logran en publicidad. Porque, o sea, el trabajo de educación, ¿no? En las escuelas, en el día a día, pero todos estos recursos, el dinero que se invierte para los comerciales, los espectaculares, que también manipulan emocionalmente, ¿no? Culturalmente nos hacen creer que comer animales, por ejemplo, que usarlos de ropa, usarlos en entretenimiento, nos da estatus, que es lo mejor. Pensaba cómo esto es tal cual una manipulación, porque justo como empezando a adentrarnos ahorita en el tema de nuestras tradiciones mexicanas y pues del veganismo antiespecista aquí que estamos cuestionando esto, es que se nos vende la idea de comer animales como parte de nuestra cultura, cuando los animales que se utilizan aquí ahora para comerse ni siquiera son de esta tierra, ¿no? Originalmente, vienen de Europa, vinieron con la invasión española, las vacas, los cerdos, los toros, las gallinas, ¿no? Que si se dan cuenta, o sea, son los que ahorita el bombardeo que hay en la calle y en la tele es eso. Si tú estás viendo, no sé, ahorita que está el fútbol americano o en cualquier momento del año, te ponen que si una hamburguesa, ¿no? O que si vas a comerte tu pan de muerto, que fue elaborado con huevo, leches y mantequilla, que eso ni siquiera existía aquí. O sea, iba a decir el Hanal Pishán, porque yo soy de Yucatán y ahí el Día de Muertos se llama Hanal Pishán, ¿no? Pero bueno, aquí el Día de Muertos. O sea, son tradiciones que están desde mucho antes de la invasión española y que por supuesto que no existían estos ingredientes, ¿no? No estoy en contra del pan de muerto, de hecho yo lo amo, amo el pan, pero
Sí,
bueno,
sí.
vegano. Y creo que eso es eso, ¿no? Como está, creo que está muy bien que podamos enriquecernos, conocer otras culturas, conocer del mundo y de la variedad que hay de humanos y no humanos, pero sabiendo que no tiene que ser con explotación, ¿no? Porque les decía, yo amo el pan de muerto, me encanta, pues, pero hay vegano, ¿no? Y sé que son cosas que poquito a poquito se están ahorita ya como instaurando, creciendo más, pero esta idea de que es tradición y cultura comerte un cerdo, una cerda, vacas, es manipulación, porque eso no es real, o sea, no tiene que ver realmente con nuestras raíces de quienes vivíamos en este territorio que ahora se llama México, ¿no? Eso tiene que ver más con esta invasión que trajo a estos animales y que ya luego con los tratados y los convenios económicos de los gobiernos y todo esto se empezó como a dar más prioridad para que las empresas explotaran a estos animales, ¿no? Y entonces, bueno, igual ahorita me estoy adelantando un poco otra vez, ya vi que me ando adelantando, pero pues antes de pasarte la palabra una vez más, Andrea, quiero justo comentar que como este sistema desde que nacemos nos están educando en él, está tan arraigado, pues ya ni siquiera cuestionamos justo estas prácticas, ¿no? Y en nuestra cultura mexicana, aquí hay muchas tradiciones y costumbres que sin darnos cuenta están perpetuando estas formas de violencia, de violación, porque para que se obtengan, es esto que nosotros decimos tan fácil como huevos, ¿no? Incluso en una receta, 5 huevos, ¿no? 2 litros de leche. Se dice muy fácil, pero lo que está detrás de eso es violación, porque en este sistema capitalista, donde los cuerpos de las hembras, ¿no? Es violación, es misoginia, esta violencia, ¿no? Son utilizadas ellas, son utilizados sus cuerpos como fábricas, ¿no? Entonces, decir 5 huevos suena muy fácil, pero esas son vidas, eran de una gallina o de varias gallinas que han vivido toda su vida explotadas, que ni siquiera ven a sus hijos, ¿no? O sea, ellas están poniendo huevos, de manera forzada, incluso aunque sea supuestamente como fábricas, ¿no? Del libre pastoreo y bueno, también esa manipulación, ¿no? No sé si tú querías decir algo, Andrea, en esto.
Sí, que no, estoy totalmente pues de acuerdo, ¿no? Y que que está tan arraigado que no nos damos cuenta que estas gallinas, por ejemplo, hablando de los huevos, ¿no? O de la leche, de las vacas. Voy a poner un ejemplo de mi propio cambio hacia el veganismo, ¿no? Yo nací siendo ovolacto vegetariana, ¿no? Por una situación, mi abuela, ella le gustaba mucho la cultura de la India, las religiones de la India, y por eso ella era ovolacto vegetariana, ¿no? No por una situación de los animales, mucho menos. Pero justo yo jamás había hecho esta conexión entre que una gallina es como mi gatita, ¿no? Que tiene el mismo deseo de ser feliz, tiene el mismo deseo de acostarse y de enrollarse y de estar con la gente que quiere, porque muchas personas aman a las gallinas y las tienen, ¿no? Como compañeras. Lo mismo las vacas, ¿no? Nunca había visto esta conexión de que mi gatita era como esa gallina o como esa vaquita o como ese cerdito, ¿no? Que quieren ser felices, que quieren andar libres. Y en algún momento yo vi un video, ¿no? En el que hablaba justamente de esto, de que también quieren tener una vida libre y que no son objetos, no son objetos que están ahí para darnos huevo, ¿no? Y yo lo veía así como, pues a mí me gusta el huevo y yo voy a comprar, así como, ¿no? A mí me encanta la leche y yo voy a tomar leche porque a mí me gusta, ¿no? Y además me hace bien. Entonces, justo fue ver este video y dije, ah, algo como que cayó así, dije, ah, pero son lo mismo, ¿no? No hay diferencia, no hay ninguna diferencia entre esa gallinita y mi gatita, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo eso es lo que tenemos que cuestionar, que no son recursos, no son recursos. Y justamente cuestionar, a veces con las tradiciones, con lo que decía, ¿no? Retomando esto de las tradiciones, que, por ejemplo, el 15 de septiembre, pues comemos el pozolito con el pollo y bueno, no sé si se come con pollo, la verdad, no sé, la verdad. Pero bueno, se come, ¿no? En fin, con algún
Con
tipo de
algún animal.
carne, con algún animal. Y yo nunca comí así porque pues siempre fui ovolacto vegetariana y para mí el pozole era muy sabroso con setas, por ejemplo, ¿no? Sí, a la gente que no le gusta la seta, pues le pone, no sé, soya o nada, ¿no? No es necesario, champiñón, si tú quieres. Y es tan delicioso, de verdad que es el mismo sabor, no cambia ni mucho menos. Entonces, no, cuando hablamos de cuestionar nuestras tradiciones, no significa que las dejemos, que digamos, ya no queremos hacer esto, ¿no? Simplemente es transformarlas para que sean pacíficas, justas y dignas, ¿no? Para todos, no solo como desde un punto de vista antropocentrista, ¿no? Es como pues que sea algo bonito, pero justo y justo para todos, ¿no?
Claro, y justo ahorita que dijiste lo de que no sea desde el punto de vista antropocentrista, justo regresé a esta idea de por qué es importante que cuestionemos de dónde se nos enseñó que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Porque justo no lo vemos, esto que tú decías de cómo fue tu cambio de hacer la liga con tu gatita y las gallinas, por ejemplo, para mí fue un proceso distinto. Yo lo fui descubriendo cuando me hice vegano. O sea, recuerdo que yo vi un video que me impactó muchísimo. Como que no sé si alguien aquí que nos esté escuchando esté en ese punto ahorita o ya sea vegane, pero yo recuerdo que yo sabía, ¿no? Que había empresas. Yo escuchaba mucho de Bachoco, ¿no? Que obviamente ya ahora sé que son todas. O sea, aunque sean esto de supuesto libre pastoreo, están esclavizadas, ¿no? Y les están quitando sus huevos y están hacinadas. A veces lo que hacen es que les quitan las jaulas, pero están las gallinas encima de otras sin jaulas, ¿no? Y con eso ya se lavan las manos. O según ellos, quienes están promoviendo eso van a dejar de molestar. Y eso es lo que viene del bienestarismo, ¿no? Que creo que también es importante que miremos que justo es importante tomar una postura radical de veganismo, que es irnos a la raíz. O sea, no se trata de darles mayor bienestar a los animales que están ahí siendo explotados, sino se trata de decir es que no son para ser explotados, ¿no? Simplemente, como tú decías, quieren ser libres, tienen derecho a ser libres, y no porque tengamos el poder de esclavizarles, quiere decir que están para eso, ¿no? Entonces, bueno, te decía que yo escuchaba, ¿no? Como que va choco y cosas terribles, ¿no? Que si les quita los picos, que cosas que yo decía, no, 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 qué horrible. Y checa, o sea, mi pequeña ingenuidad en ese momento, que yo no veía, no hacía conexiones. Entonces yo trataba de comprar de otras empresas que no fueran Bachoco, ¿no? Entonces yo ahí me veías buscando y en ese entonces yo vivía en Campeche y yo decía, bueno, igual aquí que todavía no había tanta industrialización como tal vez en otras zonas como aquí en el centro del país o en... Yo decía, igual es más fácil encontrar gallinas de patio, decía yo, ¿no? Para comérmelas o sus huevos. Y entre que eso era bienestarismo, ¿no? Yo ni lo sabía, o sea, yo en ese entonces ni era vegana, pero al final era seguir consumiendo el cuerpo de una persona no humana que quería vivir y yo no, pues que no tengo derecho a quitarle la vida, ¿no? Pero bueno, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo empecé a notar que todos los lugares, incluso los que me vendían, me acuerdo que una vez paré en una casa que tenía como un puestecito donde vendían los cadáveres, ¿no? De las gallinas y los pollos. Y entonces yo iba y compraba ahí, hasta que un día paso y veo la camioneta de Bachoco que les estaba surtiendo a ellos. Entonces, no solo no estaba en el, o sea, Bachoco obviamente surtía a los supers, pero también les surtía a los pequeños, ¿no? A las casas que vendían ahí, que todavía era como muy, y no sé si ahorita siga igual en Campeche, yo no sé si alguien en Campeche nos escuche, pero si hay alguien por ahí que nos cuente. Si siguen siendo estas casitas, ¿no? Donde venden y era bachoco, ¿no? Entonces, bueno, es nada más un ejemplo. Pero ya me perdí un poco, la verdad, de la idea que iba a decir con eso, pero lo ligué con esto que dijiste de que es difícil porque, o sea, ya impregnó todo, ¿no? Ya es la manera en la que creemos que se tiene que hacer. Y algo que Poli, nuestra compañera, comentaba en la cápsula de Ciudadana 660 este lunes que pasó, que me pareció muy emotivo y quisiera compartirlo aquí, que era como estas tradiciones tan importantes en nuestra cultura, ¿no? Y que tú, Andrea, decías, se pueden transformar, no las tenemos que quitar, no tenemos que dejar de hacerlo, y creo que el ejemplo también somos tú y yo y todos los veganos que seguimos en estas tradiciones, pero acomodando que ya no haya lo más posible la explotación animal. Pero algo que Polly decía era que el Día de Muertos es como una de nuestras tradiciones más queridas, ¿no? Para remembrar, honrar a quienes ya no están con nosotros. Pero, ¿cómo es? Es como algo que hacemos desde el amor, ¿no? Que hay mucha conmoción, mucho cariño, pero detrás de ello hay mucha violencia, o sea, desde los ritos que se llegan a hacer con otros animales, gatos, ranas, arañas, ¿no? Por toda esta idea también de que, pues están ahí, entonces si quieres hacer ahí alguna, no sé cómo se llame, ¿no? Pero algún ritual o algo, ah, pues agarra la vida, pues aquí está pasando, consíguete uno como un objeto. Lo matamos y nuevamente viene como el antropocentrismo, ¿no? De pues aquí está y ya es para nuestros fines humanos. Pero además de esta parte como muy clara, donde hay quien trata de conseguir gates negros o blancos, o bueno, está la otra parte de lo que comemos, como decías lo del pozole, ¿no? Pero esto del pan de muerto que lleva leche, lleva huevos, que implica violación, implica violencia. En Mérida, por ejemplo, que yo te comentaba que yo soy de Yucatán, no sé si aquí quien nos escucha se sepa, pero ahí es muy, muy fuerte y muy querida también la tradición de comer un platillo que es un tamal grandote que se llama mukbipollo o pip, le decimos, ¿no? Y bueno, es una cosa que es familiar, yo crecí con eso, o sea, era así como, era la fecha esperada, un mes antes todos empiezan a preparar sus pibes, le decimos, ¿no? Por supuesto, yo ya al ser vegana, ya hay alternativas veganas, ya puedo seguir, o sea, ya voy con mi familia y seguimos compartiendo, ¿no? cuando lo he aguantado, porque también a veces es un poquito como difícil ver, ¿no? Que a veces la familia pues no se da cuenta, pero pues bueno, van poquito a poquito como entendiendo, preguntándote y bueno, ahí llego yo con mi pip vegano, ¿no? Que de hecho estuvo delicioso, por cierto. Pero entonces se puede ir transformando y bueno, regreso a lo que Poli decía de cómo seguir celebrando estas cuestiones que son de mucho cariño, de mucho amor, de mucha unión familiar, sin que detrás estemos reproduciendo pues la violencia, ¿no? O pagando. Y yo estoy segura que mucha gente ni lo sabe, o sea, si supieran con claridad la violencia que implica todo esto, estoy segura que no estarían de acuerdo, ¿no? Por eso es importante que sí lo estemos visibilizando. Y pues bueno, otra cosa que creo que es importante mencionar es esto que mencionábamos al principio, Andrea, de que otra manera también de celebrar estos días de muertes, pues es traer a nuestras ofrendas, a nuestros altares, a estas personas no humanas, tanto las que han formado parte de nuestras familias, nuestros gatitos, gatitas, perrites, otras especies, honrarlas, ¿no? Porque han vivido con nosotros, han compartido vida, pero también de estas otras especies que masivamente, groseramente, ¿no? Están siendo asesinadas de cerdes, vacas, gallinas, como visibilizarlas, hacer su presencia de personas no humanas también es como algo que se puede, en lo que se puede ir transformando nuestra celebración del Día de Muertes, ¿no? Que ya no es sin mirar, ¿no? Como a ciegas, solo para los humanos, sino incluir a todas las especies. Y entonces ir justo que llegue el día en el que digamos, no puede ser que se comían animales, ¿no? Así como, o que se usaban los huevos y la leche porque pues le quitabas a los becerritos, o, no lo sé, ¿no? Hasta que lleguemos a ese día y sigamos celebrando todo, todas nuestras, pues eso, nuestras fiestas, ¿no? Familiares.
Sí,
Tú,
claro.
tú.
Además, justamente, ¿no? Lo que estás diciendo, que hasta que llegue ese día, ¿no? Y tal vez parece a veces un poco lejano, ¿no? Como, ay, falta mucho. Pero creo que y para poder empezar a detener toda esta violencia, pues es importante ya reconocer que ninguna especie es superior a otra, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de derecho que, por ejemplo, nos dé a nosotros explotar a las otras especies, ¿no? Y bueno, es realmente un poco, pues, muy difícil dejar de poder vivir en una sociedad en la que todo sea igual por el momento, porque desgraciadamente muchos de los productos e insumos que consumimos, que tenemos que comprar para vivir en esta sociedad, pues llevan implícita una, ¿cómo se llama? Una explotación animal, ¿no? Y a veces, pues no, por ejemplo, el vidrio, ¿no? Que lo comentábamos también, está en uno de nuestros artículos, ¿no? El vidrio, para poder hacer vidrio, se necesitan cantidades exorbitantes antes de arena, ¿no? Entonces, la maquinaria que saca la arena del mar se lleva a muchos animales marinos, ¿no? A muchísimos. Y entonces, algunos quedan en el primer filtro, obviamente mueren, pero otros son molibles, ¿no? Entonces, ya al usar el vidrio ya es una explotación, ya estamos explotando, ¿no? Entonces, a veces, pues sí puede ser difícil y parece hasta utópico una sociedad en la que no haya explotación, ¿no? Pero yo siento que sí podemos, ¿no? Aunque esto parezca así como muy lejano, sí que podemos ir empezando a tomar pues esta postura vegana y una postura perdón, abolicionista, ¿no? Es decir, rechazar cualquier manera de explotación sobre los animales inhumanos, ¿no? Incluyendo aquellas que uno creía que son pequeñitas, justo lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Como este tipo de ideas de que es bueno, bueno, si la gente ya va a comer animales, bueno, pero al menos que vivan bien, ¿no? Pero esto lo único que nos está pues diciendo es que es bueno lastimar y es bueno explotar a estos animales, ¿no? O la industria de la salud o la industria farmacéutica, que nos vende mucho, también la de cosméticos y demás, ¿no? Que nos vende mucho la idea de que es por nuestra salud, ¿no? Que es por nuestro bienestar de seres humanos, el utilizar ratitas, conejitos, lo que sea, para hacer experimentos. Y es justificado porque justamente es para nuestro bienestar, ¿no? Y lo que se puede hacer es totalmente rechazar todo este tipo de explotación, porque además es mentira de que sea más fácil crear un producto cosmético o un producto farmacéutico utilizando animales. De hecho, es más fácil no usarles, ¿no? Es mucho más fácil no hacerlo. Entonces,
Claro.
es muy importante que totalmente rechacemos eso. Y pues que también se adopte el veganismo, ¿no? Que hay que decirlo, pues no es una dieta, no es para que uno sea más saludable, que obviamente pues puede ser más saludable siendo vegane, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy aparte. En realidad, sí, bueno, digo, tú llevas ya siendo vegana 5 años, 10 años, y aquí seguimos bien y saludables, ¿no? Entonces, realmente no es que sea antisaludable o mucho menos.
No hemos muerto de deficiencia de proteínas.
Para nada, para yo, que estamos bastante bien, creo yo, ¿no? Entonces, sí, es recordar que, bueno, que el veganismo no es una dieta, ¿no? Y que solo es el reconocimiento de que los animales son seres sintientes y que también tienen derechos, ¿ajá? Y que tienen todo el derecho de vivir su vida libremente, porque además, aunque justo desde estas ideas que ya traemos como sociedad, creemos que los animales no tienen intereses propios, ¿no? Que andan ahí, pero sin intereses, lo cual es una mentira porque, pues obviamente, ellos quieren hacer su propia vida, ¿no?
Claro. Y fíjate que ya nos aproximamos, yo creo, al final de nuestro programa y no quisiera justo dejar de decir algo que mencionaste, este argumento que se suele utilizar. Bueno, esto que contabas del vidrio, ¿no? De cómo en todas partes hay explotación y yo pensaba que ese es un argumento muy común. Yo no sé si alguien que nos esté escuchando y alguna vez haya querido hacerse vegane, ¿no? Haya escuchado de pronto hasta de las mismas médicas o doctores, nutricionistas, que dicen que no, que va a haber deficiencia o que así es la vida. Incluso hay otros discursos que hablan de que es imposible o te critican, ¿no? Así, no, eres vegane, pero no sé, te podrían decir el vidrio que de tu vaso es. Entonces, justo como tener el cuidado de que saber que vivimos en un sistema que, como hablábamos al inicio, ¿no? Económico, político, que se ha coludido con las empresas, o sea, el Estado, el gobierno da subsidios a estas empresas, ¿no? O sea, todo está bien entramado para que creamos que esa es la única manera y por supuesto que entonces vienen todos estos discursos de que no estamos, de que no es posible hacerlo diferente, ¿no? Y es porque, y sí, sí pasa mucho porque todo está coludido, o sea, esta empresa que hace pesca igual y está coludida con la que hace el vidrio porque están obviamente desfalcando el mar y sacan mayor beneficio, se aprovechan tanto la vida de los animales, de los peces, de las tortugas, de todos los animales del mar, más la arena, o sea, como se dice en pues en este sistema, ¿no? Un negocio redondo. Entonces, no dejar que eso nos desanime, ni tampoco que sea una justificación para decir, ah, no, pues ya no hay nada que hacer, hay mucho por hacer y que sí está teniendo impacto y sí está haciendo cambios, ¿no? Y como nada más quería aprovechar justo eso, porque me recuerdo que ese suele ser un argumento, a mí sí me lo han dicho, ¿no? Como, ah, sí,
Claro.
no comes animales, pero ¿sabías que no sé qué cosa que está en tu casa vino de no sé dónde? Pues claro, o sea, si nos ponemos ahí a revisar minuciosamente, vivimos en este sistema que, como decíamos al principio, coloca a los humanos hasta arriba, entonces por supuesto que pareciera que todo lo demás está para ser utilizado. Entonces, por supuesto que hay explotación detrás de todo lo que consumimos. Y precisamente por eso, perdón, no sé si querías decir algo, solo antes de que se me vaya, porque luego yo soy medio despistada y se me va, Andrea. Quería mencionar que parte de este cambio es importante que también tengamos en mente la búsqueda de regresar a la soberanía alimentaria, que es algo que también se ha robado, que las empresas, los tratados, ¿no? No sé, de libre comercio, todo esto, la globalización que ha apuntado la explotación especista y ha incluso quitado de las propias campesinas la capacidad que perfectamente tienen o tenían cuando tenían las tierras, ¿no? Que también tiene que ver con las propias historias de nuestras familias, ¿no? Aquí en México, por ejemplo. Pero de que podíamos producir nuestro alimento, se conocían los ciclos de, no sé, de la luna, de la siembra, de cuándo saber con la lluvia, el agua, cómo cuidar el agua, cómo cuidar el alimento, ¿no? Ahorita el alimento no se produce para los humanos, la mayor parte del alimento de los granos son para alimentar a los animales que están presos en las granjas, porque va a haber una ganancia para que se los vendan a un porcentaje muy pequeñito de la población humana, ¿no? Entonces, parte de esto también implica el saber que es importante que busquemos nuestra soberanía alimentaria, que consumamos local, que nos aproximemos en la medida de lo posible, porque también el ritmo actual de vida, digo, hay que sobrevivir, ¿no? Hay que trabajar, hay que. Entonces, no es tan sencillo para todas las personas, por supuesto, que digamos, ah, ahora voy a producir mis propios alimentos. Pues no, pero por eso es importante la colectividad, la comunidad, ¿no? Como estarnos uniendo, hacer comunidad, ir viendo e ir ubicando quiénes estamos cuestionando esto para no estar soles. Y esto, ¿no? Ir aproximándonos también a que no nos digan lo que se supone que debemos comer, lo que es nuestra tradición, sino que nosotros podamos decir, espérate un momento, ¿no? Esto que tú me estás diciendo, empresa, no lo sé, ¿no? Ya lo estoy cuestionando. No sé si tú querías agregar algo, Andrea.
Sí, justamente lo que vienes diciendo, ¿no? Que también nosotros como consumidores y como población general tenemos que estar atentos a toda esta publicidad, como decíamos, en que es engañosa, y además también tenemos que presionar, ¿no? A los gobiernos para que dejen de subsidiar justo que les dejen de dar dinero a empresas que son especistas, que son violentas, que explotan tanto a animales no humanos como humanos, ¿no? Porque además la explotación es en general. Entonces, nosotros también como población sí que podemos hacer un cambio y, bueno, ser vegana, tomar una postura como tal, sí que hace un gran cambio. Y además, pero también justamente, pues dejar de apoyar a estas empresas, dejar de comprar a estas empresas, como Bachoco, por ejemplo, como
Bimbo.
Bimbo, como Kellogg's, ¿no? Walmart, que justamente atenta contra la vida de todos estos animales, ¿no? Eso creo que es como otra manera también de apoyar, pues, esta. Obviamente no quiero tampoco decir lucha, pero pues apoyar son acciones contra el especismo, ¿no? Contra la opresión.
Claro, sí, justo, pues sí, esta búsqueda que sí, ¿no? A veces se siente como lucha y, pero bueno, yo no sé si decir este acercarnos, esta transformación, ¿no? Este cambio para que seamos pues una humanidad que comprende mejor, ¿no? El mundo en el que estamos viviendo y que cuestiona esto que se nos ha dicho. Y si te parece bien, justo como para ir concluyendo, algo que creo que se liga con esto y que yo quisiera mencionar a modo de conclusión antes de pasar contigo, Andrea, es que en el marco de estas celebraciones, ¿no? Del Día de Muertes, de la Semana de Acción Antiespecista, la idea es también ir cuestionando cómo caminar y transformarnos hacia que en este mundo exista cada vez menos violencia si la estamos promoviendo, aunque no nos demos cuenta y por eso estamos haciendo estos espacios, ¿no? Para que cada vez vayamos notando más todo esto. Entonces, darnos cuenta que estamos promoviendo violencia con lo que es algo sagrado, como mencionaba Poli, que les contaba hace un ratito, ¿no? Que es el amor por la vida, el amor por nuestros seres queridos, ¿no? Como en este Día de Muertes que acaba de pasar. Cuando consumir animales implica que muchos de ellos han tenido que ver a sus seres queridos siendo asesinados, ¿no? Frente a sus ojos. Entonces, eso pues no es coherente con lo que estamos celebrando y sí podemos hacerlo cada vez más coherente, ¿no? Entonces, como ir pensando en cómo hacer este cambio desde el amor, desde el cuestionamiento, desde el pensamiento, más que el pensamiento crítico, como una búsqueda, ¿no? De un cuestionamiento crítico, porque pensamos como pensamos, porque así nos educaron, ¿no? Entonces, ¿cómo ir cuestionando cada vez más todo eso? Y pues bueno, como decías también, acercarnos a un mundo más pacífico, donde también nuestras tradiciones estén siendo transformadas, mas no dejadas de lado, sin que tengamos que hacerle daño a ninguna otra persona, humana o no humana. Y bueno, pues estamos en ese proceso. Y no sé si tú tienes conclusiones, Andrea, o algo que quieras decir.
Sí, claro, también, bueno, yo nada más para terminar, pues quiero decir que obviamente nadie, yo estoy segura que la mayoría de las personas no estamos con la idea de dañar a
Claro.
otras, ¿no? Definitivamente no es como lo que nadie quiere, ¿no? Simplemente que estamos muy, muy, pues está muy arraigada la idea de que les otras son recursos, ¿no? Y que los animales son recursos y que son objetos, ¿no? Entonces, simplemente recordar esta empatía, recordar que realmente no queremos dañar, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros queremos vivir en un mundo más justo, ¿no? Más pacífico, tenemos también nosotros, como población general, tenemos que empezar a promover eso, ¿no? Obviamente nadie quiere guerras, nadie quiere a todo, generalmente, ¿no? La mayoría siente feo cuando otros animales están sufriendo. Entonces es importante que nosotros pongamos el ejemplo como la población en general que somos, pero que por poner el ejemplo de que del cambio, ¿no? Y de que ya no queremos más explotación, ¿no?
Claro. Qué lindo. Muchas gracias. Igual alguien nos comentó que qué bonitas y esperanzadoras palabras y pues sí, o sea, creo que lo necesitamos, ¿no? Muchas gracias por estar escuchándonos y únanse, ¿no? Únanse ya para despedirnos, ¿no? No sé si, bueno, comentarles un poquito de nuestras redes. Recuerden que tenemos este espacio de Brigada Responde y Te Acompaña. Pueden de pronto checar, bueno, no de pronto, chequen nuestras redes y ahí vamos luego poniendo el cubito para las preguntas, ¿no? Porque cuando tenemos estos programas, que esta es nuestra edición 7 de Brigada Responde y Acompaña, pues pueden ustedes también ponernos preguntas, dudas, con las fiestas, ¿no? Ahorita que viene Navidad también, todo esto que no están soles, ¿no? Nosotros en la brigada también creo que hemos encontrado un oasis, un lugar muy lindo para poder decir, híjole, por todas partes vemos explotación, vemos violencia, pero es importante hacer comunidad, ¿no? Y pues también si pueden compartir, si algo de esto, aquí Aida Jiménez nos pone muchos saludos y gracias por este espacio. A ti igual, Aida, un abrazo de vuelta y a todos quienes estén por ahí.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar. Y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal. Thank you.